My beloved brothers and sisters,
mis queridos hermanos y hermanas, esta mañana deseo hablarles sobre las verdades eternas, esas verdades que enriquecerán nuestra vida y nos llevarán a salvo a nuestro hogar celestial. La gente anda apresurada por todas partes. Los veloces aviones llevan su preciosa carga humana por anchos continentes y vastos océanos debido a negocios, obligaciones, vacaciones o la visita a familiares. En los caminos de todas partes, carreteras, autopistas y rutas, pasan millones de automóviles ocupados por aún más millones de personas en lo que es una corriente interminable y por una multitud de razones, yendo de acá para allá en los asuntos de cada día. En ese andar vertiginoso de la vida, ¿hacemos una pausa para la meditación y para pensar en las verdades eternas? Al compararlas con las verdades eternas, la mayoría de las preguntas e inquietudes de la vida cotidiana son más bien triviales. ¿Qué comeremos hoy? ¿De qué color pintaremos la sala? ¿Lo inscribimos a Johnny para jugar fútbol? Estas y otras muchas preguntas pierden su significado en tiempos de crisis, cuando nuestros seres queridos se dañan o lastiman, si la enfermedad irrumpe en el hogar de la buena salud y cuando el candelero de la vida se atenúa y la oscuridad amenaza. El pensamiento vuelve a enfocarse y podemos determinar fácilmente lo que es en verdad importante y lo que es meramente trivial. Hace poco hablé con una mujer que había luchado con una enfermedad que durante más de 2 años atentó contra su vida. Me dijo que antes de que enfermara, se ocupaba de limpiar su casa a la perfección y la adornaba con hermosos muebles. Iba a la peluquería 2 veces por semana y gastaba dinero y tiempo comprando ropa. A sus nietos los invitaba muy poco porque le preocupaba que sus valiosas posesiones pudieran romperse o arruinarse por esas pequeñas y descuidadas manitas. Entonces recibió la sorpresiva noticia de que su vida terrenal estaba en peligro y que le quedaba muy poco tiempo de vida. Dijo que cuando escuchó el diagnóstico del médico, supo de inmediato que pasaría el tiempo que le quedaba con la familia y los amigos, y con el Evangelio como la parte central de su vida, lo que representaba lo que era más valioso para ella. Esos momentos de claridad nos llegan tarde o temprano a todos, aunque no siempre mediante tan dramática circunstancia. Así vimos claramente lo que en verdad importa en nuestra vida y cómo debemos vivir. Dijo el Salvador: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En los momentos de honda reflexión o de gran necesidad, el alma del hombre se dirige al cielo, buscando una respuesta divina a las preguntas más importantes de la vida. ¿De dónde vinimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos después de dejar esta vida? Las respuestas a esas preguntas no se descubren en los libros académicos ni tampoco en Internet. Esas preguntas trascienden la vida mortal, abarcan la eternidad. ¿De dónde vinimos? Este interrogante lo piensa inevitablemente todo ser humano. El apóstol Pablo dijo a los ateneos en el Areópago que somos linaje de Dios. Ya que sabemos que nuestro cuerpo físico es el linaje de nuestros padres terrenales, debemos averiguar el significado de la declaración de Pablo. El Señor ha declarado que el espíritu y el cuerpo son el alma del hombre. Por tanto, el espíritu es linaje de Dios. El que escribió a los hebreos se refiere a Dios como el Padre de los espíritus de todos los hombres. Son literalmente engendrados e hijos e hijas de Dios. Poetas inspirados han escrito conmovedores mensajes y pensamientos trascendentales para contemplar este tema. William Wordsworth escribió la siguiente verdad: tan solo un sueño y un olvido es el nacimiento. El alma nuestra, la estrella de la vida, en otra esfera ha sido constituida y procede de un lejano firmamento. No viene el alma en completo olvido ni de todas las cosas despojada, pues al salir de Dios, que fue nuestra morada, con destellos celestiales, se ha vestido. Los padres meditan sobre su responsabilidad de enseñar, inspirar, y dar guía y dirección y ejemplo. Y mientras los padres meditan, los hijos, y en particular los adolescentes, se hacen esta perspicaz pregunta: ¿por qué estamos aquí? Generalmente la hacen en silencio a su propia alma y dicen: porque yo estoy aquí. ¿Cuán agradecidos debemos estar que un sabio creador formó una tierra y nos puso aquí con un velo de olvido sobre nuestra existencia previa, para que experimentemos una época de prueba, una oportunidad de probarnos a nosotros mismos y ser merecedores de lo que Dios ha preparado para darnos? Es obvio que uno de los propósitos principales de nuestra existencia en la tierra es obtener un cuerpo de carne y huesos. Se nos ha dado el don del libre albedrío. Tenemos el privilegio de elegir por nosotros mismos. Aquí aprendemos del duro capataz llamado experiencia. Discernimos entre el bien y el mal. Distinguimos lo amargo de lo dulce. Descubrimos que hay consecuencias vinculadas a nuestras acciones. Al obedecer los mandamientos de Dios, podremos ser merecedores de aquella casa de la que Jesús dijo cuando declaró: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. A pesar de venir a la vida terrenal dejando a Dios, la vida continúa sin descanso. La juventud sigue a la infancia y la vejez viene de modo tan imperceptible, y aprendemos por experiencia que tenemos que dirigirnos hacia el cielo para pedir ayuda, al forjar nuestro camino por el sendero de la vida. Dios, nuestro Padre, y Jesucristo, nuestro Señor, han demarcado el camino hacia la perfección. Ellos nos dan señales para que sigamos las verdades eternas y para llegar a ser perfectos, como ellos son perfectos. El apóstol Pablo comparó la vida con una carrera. A los hebreos instó: dejemos a un lado todo pecado que nos rodea y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En nuestro celo, no pasemos por alto el sabio consejo de Eclesiastés: no es de los ligeros la carrera, ni la batalla de los fuertes, En realidad, el premio es de aquel que persevera hasta el fin. Al pensar en la carrera de la vida, recuerdo otra clase de carrera de mi infancia. Mis amigos y yo, con navajas en mano, tallábamos pequeños barquitos de la blanda madera de un sauce, con una vela de algodón en forma triangular. Cada uno lanzaba los rudimentarios barquillos por las turbulentas aguas del río Provo, en Utah. Corriendo a la orilla del río, veíamos cómo los barquitos se movían locamente en la rápida corriente y cómo otras veces navegaban serenamente al llegar a aguas más profundas. En una carrera de esas, uno de los barquitos iba al frente. Era pequeño, y dirigía al resto hasta la línea de meta. De pronto, la corriente lo llevó a un fuerte remolino. El barquito se inclinó a un lado y zozobró. Vueltas y vueltas dio, incapaz de regresar a la corriente principal. Al final, se hundió en medio del remolino que lo rodeaba, retenido por los tentáculos de los verdes musgos. Esos barquitos no tenían quilla que les diera estabilidad, ni timón que los guiara, ni energía que los impulsara. Su destino inevitable era corriente abajo, el camino que era de menor resistencia. A diferencia de esos barquillos de juguete, se nos han dado atributos divinos para guiar nuestra jornada. No venimos a la vida terrenal para flotar en las turbulentas corrientes de la vida, sino que venimos con el poder para pensar, para razonar y para conquistar. Nuestro Padre Celestial no nos embarcó en este viaje eterno sin darnos los medios para que recibamos de Él la guía para asegurarnos de que regresáramos a salvo. Hablo de la oración. Hablo de los susurros de esa voz quieta y apacible. Y no paso por alto las Santas Escrituras que contienen la palabra del Señor y las palabras de los profetas para ayudarnos a cruzar con éxito la línea de llegada. En algún momento de nuestra misión terrenal, aparecen el paso que flaquea, la sonrisa lánguida, el dolor de la enfermedad, aún el verano que se va, la llegada del otoño, el frío del invierno y la experiencia a la que llamamos muerte. Toda persona pensativa se ha hecho la pregunta que muy bien formuló Job de antaño. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Por mucho que podríamos borrarla de nuestra mente, siempre regresa. La muerte le llega a todo ser humano. Le llega al anciano que camina con pies vacilantes. Y también le llega a los que apenas han llegado a la flor de la vida. Y a menudo también silencia la risa de los niños. Pero, ¿qué hay de la existencia después de la muerte? ¿Es la muerte el fin de todo? En su libro Dios y mi prójimo, Robert Blatchford atacó con vigor las creencias cristianas que gozan de aceptación tales como Dios, Cristo, la oración y en particular la inmortalidad. Aseguró osadamente que la muerte era el fin de nuestra existencia y que ninguno podría demostrar lo contrario. Entonces ocurrió algo sorprendente. Ese muro de escepticismo pronto se desmoronó, dejándolo desprotegido e indefenso. Lentamente empezó a volver a la fe que había ridiculizado y abandonado. ¿Qué fue lo que produjo ese profundo cambio en su actitud? La muerte de su esposa. Con un corazón quebrantado, entró en el cuarto donde reposaban los restos mortales de ella y volvió a contemplar aquel rostro que tanto había amado. Salió y le dijo a un amigo: es ella, y al mismo tiempo no lo es. Todo ha cambiado. Había algo que ahora no está. No es la misma. ¿Qué puede faltar si no es el alma? Más tarde escribió: la muerte no es lo que algunos imaginan. Es solo como irse a otra habitación. Y allí encontraremos a los preciados hombres y mujeres y a los dulces pequeños que hemos amado y perdido. Mis queridos hermanos y hermanas, sabemos que la muerte no es el fin. Esta verdad la han enseñado los profetas vivientes a lo largo de las edades. Se halla también en nuestras santas escrituras. En el Libro de Mormón leemos palabras específicas y de consuelo. Ahora bien, respecto al estado del alma entre la muerte y la resurrección, he aquí, un ángel me ha hecho saber que los espíritus de todos los hombres, en cuanto se separan de este cuerpo mortal, sí, los espíritus de todos los hombres, sean buenos o malos, son llevados de regreso a ese Dios que les dio la vida. Y sucederá que los espíritus de los que son justos serán recibidos en un estado de felicidad que se llama paraíso, un estado de descanso, un estado de paz, donde descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. Después que el Salvador fue crucificado y su cuerpo yació en el sepulcro durante 3 días, el Espíritu entró al cuerpo otra vez. La piedra se corrió y el Redentor resucitado salió, revestido con un cuerpo inmortal de carne y huesos. La respuesta a la pregunta de Job, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?, surgió cuando María y otras mujeres se acercaron al sepulcro y vieron a 2 varones con vestiduras resplandecientes que les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Como resultado de la victoria de Cristo sobre la tumba, todos resucitaremos. Esta es la redención del alma. Pablo escribió: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. Lo que procuramos es la gloria celestial. Es en la presencia de Dios donde deseamos morar. Es una familia eterna a la cual deseamos pertenecer. Tales bendiciones se ganan mediante una vida de esfuerzo, de búsqueda, de arrepentimiento y, finalmente, de éxito. ¿De dónde vinimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos después de esta vida? Estas preguntas universales no tienen por qué quedar sin respuesta. Desde lo más profundo de mi alma y con toda humildad, testifico que esas cosas de las que he hablado son verdaderas. Nuestro Padre Celestial se regocija por quienes obedecen sus mandamientos. Le preocupa el niño perdido, el adolescente al que le cuesta obedecer, al joven descarriado, el padre negligente. Con gran ternura, el Maestro les habla a estos y en realidad a todos, diciendo: regresen, suban, entren, vuelvan a casa. Vengan a mí. En una semana celebraremos la Pascua. Nuestros pensamientos se volverán a la vida del Salvador, su muerte y su resurrección. Como testigo especial de Él, les testifico que Él vive y que espera nuestro regreso triunfante. Que ese regreso sea el nuestro. Ruego, humildemente, en su santo nombre, a saber, Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén.